Muy buenos días.
A los que me saludaron.
Viene en camino ya. Viene ya. Ah, ya, bien, ya, perfecto. Bueno, muy contento de retornar a la asamblea, a la iglesia, a la comunión de los santos, como dice su palabra. Ver a ti también de ustedes, de verme nuevamente. Descansaron por lo menos unas 3 semanas. De repente cansa la misma persona, la misma voz, la misma maña. Pero bueno, en eso consiste el amor, en soportarnos, en amarnos, en continuar juntos, disfrutando de su palabra, creciendo en unidad. Así que el Señor nos ayude en eso. Este año quizás tenemos nuevos desafíos, ¿cierto? Vamos a pregonar su palabra en la calle, no sé, algunas conferencias. Ahí vamos a ver qué hacemos. Pero el Señor nos tiene que guiar en eso para que sea todo para su gloria. Pero lo bueno es recargar las pilas, así que eso es importante. Vamos a continuar. Yo sé que se estuvo tratando el tema que habíamos abierto ya hace unas semanas. No sé cuándo lo vamos a culminar, pero avancemos, ¿cierto? ¿Para qué nos vamos a ceñir a un cuadro así estructurado? Sino que la libertad también del Espíritu Santo, la mesa del Señor. Porque es tan importante, hermanos, yo venía pensando en eso. Hoy día en la cena del Señor es un asunto muy parte del ritual, digamos, ¿ya? Son otros los intereses de la iglesia hoy en día. El interés de la iglesia hoy en día, y lo digo con harta tristeza en general, incluso hermanos bíblicos, es crecer, es, no sé, conquistar el mundo, aterrizarse más y más. Y realmente se va perdiendo nuevamente, insisto, y parezco majadero en esto, el carácter peregrino de la iglesia, hermano. El Señor me dio el privilegio nuevamente allá en el sur de compartir su palabra entre los campos, entre los gansos ahí, ¿cierto? Muy agradable. Y entre los gansos me refiero a gansos reales, ¿ah? No vayan a pensar que se cree el hermano. No, 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 gansos reales. Ahí uno corría, ¿no es cierto? Los patos. Y ¿qué otro tema puede compartir uno cuando le dan la posibilidad en otro lugar, sino hablar de que somos salvos en esperanza, de hablar de la venida de Cristo, de hablar de la proyección gloriosa de nuestra glorificación, hermano, aunque parezca redundante? Y realmente lo digo con tristeza, no con una vana, orgullo, ¿no es cierto?, presumidamente, no. Parece que habláramos en chino, hermano. Hablar de la venida de Cristo en otros lugares, ¿cuál es este tema? Es triste, hermano, de verdad que es triste. Y parece que esos textos están totalmente olvidados, textos como el que nos caracterizó en esa reunión que hicimos allá en noviembre, que el Señor dará una corona, hermanos. No solo a mí, dice Pablo, sino que a todos, no a algunos, sino que a todos los que aman su venida. Y hoy día la iglesia no está amando la venida de Cristo. Estamos en tiempos muy críticos, hermanos. Así que, porque cuando vemos hoy día las páginas de la iglesia, dicen, hoy día estamos en tiempos de avivamiento. La iglesia está, pero mostrando una arista que nunca antes la mostró. Incluso se llega a, de alguna manera, a comparar con el tiempo del protestantismo del siglo XVI. Bueno, la Biblia nos señala otro tema. Mirad que nadie os engañe. Y uno de los temas también descuidados es precisamente la cena del Señor, ¿ya? Que malamente se llama la Santa Cena. Yo, por más que busco en la Biblia el concepto de Santa Cena, realmente es como una homologación de la Santa, de Santa Misa. Si algo debemos descubrir en nuestro, es que cada vez nos queremos asemejar más a la Iglesia Católica. Y en todo sentido, hermano, no solamente en la liturgia, sino que hasta en el comportamiento. ¿Usted ha visto algún católico convertido? No. Católicos dominicales, no sé, y después, durante la semana, viven cada uno su propia vida. Entonces vemos que temas como esto han sido descuidados. La Biblia habla de la mesa del Señor, ¿cierto? Según 1 Corintios capítulo 10, verso 21, el partimiento del pan, según Hechos capítulo 2, verso 42, verso 46, y Hechos 27, también la menciona como la comunión, 1 Corintios 10, 16, y la cena del Señor en 1 Corintios 11, 20. No aparece el concepto Santa Cena porque eso fue incluido según el dogma o la tradición romanista. Ahora, un breve repaso. Esta reunión fue establecida por el Señor para hacer, para hacer memoria, para recordar. La palabra recordar significa volver a traer al corazón. Recordar significa traer nuevamente al corazón, a los afectos. Yo me acordaba, y eso hablábamos allá en el sur, la iglesia de Éfeso. El Señor le alaba a la iglesia que no soportaba la doctrina de los, ¿quién se acuerda? De los nicolaitas, que eran los que estructuraron la iglesia, ahí en Apocalipsis 2. Pero hay una cosa que le reprocha. ¿Quién se acuerda? Que ha olvidado, ha perdido su primer amor. Y en esto, hermano, estamos todos incluidos. No solamente dejarlo en el olvido de una iglesia que existió en Asia Menor, porque existió, sino aplicarlo también a nuestra realidad actual. Es decir, nosotros cada día tenemos que reivindicar nuestro primer amor. Recordar, volver a traer al corazón los primeros afectos. Cuando nosotros amábamos al Señor sin ninguna medida, digamos, y sin ningún tipo de limitación, pregonábamos el Evangelio, no callábamos, y si quedábamos en ridículo, gloria a Dios por quedar en ridículo para ellos, pero para nosotros era darle la gloria al Señor. Entonces, la mesa del Señor también se ha ido perdiendo, pero el Señor nos vuelve a exhortar, vamos a llamarlo así, para hacer memoria, para recordar, para traer nuevamente a nuestros afectos, a nuestro corazón, dos cosas. Primero, lo que Cristo ha hecho por nosotros, que no es menor, nos vino a rescatar de la condenación eterna, del juicio venidero. Y segundo, recordar de dónde hemos sido sacados. Porque a nosotros se nos olvida constantemente. Nosotros podemos caer en el otro extremo de sentirnos tan santos que miramos a la gente de afuera, estos pecadores inmundos. No debemos olvidar que Él nos sacó inclusive de condiciones peores que los que están afuera, y gloria a Dios por eso. Y así le decía el Señor a Abraham, ¿se acuerda? Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Le recordaba, porque Abraham, como hombre, como tú y como yo, olvidamos constantemente lo que Él ha hecho por nosotros. Cuídate de no olvidarte de Jehová, le decía el Señor al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 6, verso 12, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Por eso que Efesios capítulo 2, verso 8 al 13 dice, por tanto acordaos que en otro tiempo éramos incircuncisos, esclavos, ¿no es cierto?, del pecado, etcétera. Y ahora por su misericordia, por su gracia, hemos sido libertados y hemos sido hecho parte de la familia de Dios y heredero de sus promesas. Por eso que el Señor dejó como sello de esta institución, que es su mesa, que es su cena, en Lucas 22, 15 al 19, haced esto en memoria de mí, es decir, recordándole a Él. Y ya estuvimos haciendo un recuento de eso la otra vez. ¿Cómo nosotros le recordamos? Hablando de sus virtudes. El apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz para anunciar las virtudes de Él. No para anunciar nuestras virtudes, porque no las hay. Entonces nosotros debemos entender que lo único que podemos predicar es a Cristo y a este crucificado, como el propio apóstol Pablo lo dijo. Recordar es traer nuevamente a nuestro corazón lo que Cristo hizo por nosotros, hacer memoria de Él. Lucas 22, 15 al 19. ¿Qué también dijimos acerca de la cena? Que es el tiempo de adoración más pleno que tenemos, porque elevamos la única ofrenda que es bien recibida en el trono de la gracia de Dios. Entonces, en lo personal, yo no comparto cuando algunos dicen que la ofrenda o el dinero es parte de la adoración, ¿ya? No hay ningún ejemplo que hable de eso, ¿ya? La ofrenda para los santos, que habla la Biblia, ¿cierto? Hay varios pasajes. Es precisamente para los santos, es para la iglesia, para la necesidad de los hermanos, es para la necesidad de la iglesia, de la congregación. Pero nunca ha sido motivo de yo voy a dar y entre más doy, más adoro. Ese es el concepto propio de las iglesias paganas. Una vez una persona me dijo, si ustedes cobraran el diezmo, tendrían prosperidad aquí. Bueno, no le gustó mucho el local, parece. Porque hoy día esa es la tónica. Si nosotros empezamos a cobrar el diezmo, las cosas cambian. Pero no podemos torcer las escrituras por un beneficio humano, hermanos. ¿ya? Los mejores tiempos de la iglesia es cuando la iglesia no tenía dónde reunirse, ¿sabían ustedes? Entre más comodidad tenemos, hermano, más carnal nos ponemos, ¿sabía usted? Somos así de miserables. Entre más tecnología tenemos, más carnal nos ponemos. La iglesia primitiva que se reunía a escondidas en la clandestinidad, porque la iglesia siempre fue ilegal, hermanos. Se habla de una iglesia legalizada y ostentan la personalidad jurídica, dice, recibimos la personalidad jurídica, como que fuera un gran orgullo. ¿Sabes lo que significa? Es que el Estado te está reconociendo y validando como una iglesia. Es lo que ocurrió en la iglesia de Pérgamo, que se casó con el Estado. Y el Estado rige lo que tú hables o no hables dentro de la iglesia. Pero los mejores momentos fueron precisamente cuando hubo persecución, cuando hubo clandestinidad, inclusive ilegalidad. Yo a veces me pregunto, ¿qué ocurriría si viniera una ley en que fuera totalmente sancionado si usted porta una Biblia o se reúna a cantar o a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Realmente nos reuniríamos? ¿O diríamos, bueno, hay que ser prudente? ¿Ya? Porque eso podría ser la prudencia. Acuérdense, los más imprudentes fueron los creyentes. Yo me acuerdo del apóstol Pablo, suspendido en una canasta lo bajaron ahí. ¿Se acuerdan? Osado el hombre ahí, la iglesia primitiva se reunía. El mismo David nos deja un ejemplo, salió un edicto, jamás se debe orar al Dios que no sea, ¿no es cierto?, el Dios que establecía la religión ahí imperante, el paganismo. Daniel, perdón. ¿Y qué es lo que hizo Daniel? Lo dije para ver si estaban atentos. ¿Y qué es lo que hizo Daniel? Sí, en realidad hay que ser prudente con la autoridad. No, abrió la ventana, y abrió la ventana más encima, y se ponía a orar, y eso le costó ser lanzado al lago, al foso de los leones. Bueno, por lo tanto, hermanos, volviendo al tema, la verdadera adoración tiene que ver con ofrecer la única ofrenda que es agradable al Señor, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Como le decía él a la mujer samaritana, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, futuro, al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. El pueblo de Israel hasta ese entonces adoraba lo que no sabía. Por eso que debemos siempre, hermanos, separar estos dos pueblos, Israel por un lado y la iglesia por el otro. Porque esta mixtura que se hace hoy día en la iglesia evangélica crea una doctrina que no es real. Salmo 150, alabad a Dios con panderos, con címbalos, con bocina, etc. El último de los salmos. Propio de un pueblo terrenal, con expresiones corporales. Pero no es la tónica, hermanos, no es la tónica de la iglesia de Cristo. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque la verdadera adoración no tiene que ver con expresiones corporales, sino con sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, dice Hebreos capítulo 13. Por eso que ahí podemos entender, la mujer samaritana le dijo al Señor y quería desviar la atención, nosotros adoramos aquí, Israel adora allá, y el Señor no le interesa eso, donde adore, le interesa los adoradores. ¿Ya? No le interesa la denominación, no le interesa la iglesia. Hoy día hay una pompa por las denominaciones. ¿De qué denominación eres tú? Y uno le dice, soy creyente. Bueno, yo también, pero ¿de qué iglesia? ¿De qué nombre? No puedes no tener nombre. ¿Y por qué no? La iglesia nunca tuvo nombre. Nunca tuvo nombre la iglesia. Los apodos que tuvo la iglesia fueron los que afuera los llamaban el camino, o le llamaban la secta de los nazarenos. ¿Se acuerdan? Y en Antioquía le llamaron cristiano por primera vez, pero nunca tuvo nombre, ¿ya? Sí tenía una localidad que les identificaba, por ejemplo, la iglesia de los Gálatas, la región de Galacia, o la iglesia de los Corintios, ¿cierto? O de Éfeso, etc. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que el Señor le interesa a los adoradores. Y la única adoración válida delante de Él es presentar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. En Él tengo complacencia, decía el Señor. Muy bien. Y ahí es donde citábamos ese pasaje tan bonito, ahí en Marcos 3:14, cuando dice que Él estableció a 12 para que estuviesen con Él. Eso es lo primero, estar con Él. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Se acuerda que lo decíamos? ¿Cuánto tiempo debemos estar con Él? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41 al 42. Aquí vemos el contraste. Marta haciendo muchas cosas, comillas para el Señor. María no hacía nada, pero estaba haciendo lo que el Señor quería. Imagínense. Estaba a las plantas del Señor, contemplándole, aprendiendo de él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, contemplamos al Señor? ¿Cuántos leemos la Biblia y meditamos en su palabra, más allá de hacer cosas? Yo en muchas reuniones antiguamente, en los tiempos pasados, siempre hay personas que dicen, hagamos cosas, hagamos esto o aquello. Pero lo primero es estar con Él, es adorarle. Nosotros no podemos servirle si antes no le adoramos, hermanos, porque no comprendemos quién es Él si no estamos a sus plantas, si no le contemplamos constante y continuamente. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento estaban las sombras de lo que había de venir. ¿Se acuerda? Todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento son sombras, pero en el Nuevo Testamento es la imagen misma de las cosas, es decir, se revela. Yo lo catalogo o lo describo de la siguiente manera: es como cuando usted tiene una máquina fotográfica antigua, no sé si se acuerda de esa antigua, y usted sacaba fotos, obviamente, y después sacaba el rollo. El rollo no decía nada, ¿cierto? Usted no podía ver lo que tenía el rollo hasta que se revelara. El Antiguo Testamento es un verdadero rollo. Nos habla de figuras, de símbolos, de emblemas, pero no la imagen misma, la revelación es Jesucristo. Por lo tanto, la importancia que tenemos nosotros con estar a sus plantas y recordarle es única en la historia, hermano. La iglesia le recuerda, si bien en dos símbolos, pero en la perspectiva de la imagen misma de las cosas. Por eso que él dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Cómo fue esta institución establecida? Muy simple, pero no menos profunda. Primero, a través de un pan. ¿Cómo era el pan que tomó el Señor? ¿Se acuerdan, hermanos? Era sin levadura, porque él establece esta reunión en medio de una fiesta judía llamada el Pesaj o la Pascua, ¿ya? Fíjense que en la Biblia no hay otra Pascua sino la única Pascua, que es el paso, ¿cierto? Lo que se llama clásicamente el ángel de la muerte, ¿cierto? Que pasó ahí por las casas, pero las casas que estaban cubiertas con él, con la sangre del cordero, no eran tocadas por el juicio de Dios, sino que eran redimidas, salvadas, preservadas, ¿cierto? Por ese cordero que fue sacrificado. Un símbolo, un símil de quién, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Bien, en medio de esa celebración que el Señor le dijo, esto lo haréis a perpetuidad y le enseñaréis a tus hijos de qué se trata esto, esa es la idea, él establece esta nueva institución para un pueblo ya no terrenal con promesas terrenales, sino para un pueblo espiritual con promesas celestiales, es decir, la iglesia. Muy bien, entendiendo eso, en esa celebración judía había cordero que se consumía, había pan sin levadura, había copas de vino, ¿cierto?, en una mesa, y también había un plato, un guiso de hierbas amargas, y tenían que untarla para recordar también. Y el Señor distingue solamente dos elementos de esa celebración: un pan sin levadura, un hojaldre que se llama, que eso era una masa cuadrada llamada matzá, ¿cierto? Sin levadura, no tenía ningún atractivo porque el pan era agua y harina y nada más. Y con ese pan el Señor estableció el símbolo de su cuerpo. ¿Y cómo lo llama él ahí en Mateo 26? Esto es mi cuerpo. Es decir, un símbolo. Nunca dice, este es mi cuerpo, ¿ya? Para descartar toda idea de transubstanciación, ¿se acuerda, no? Transubstanciación, como lo reclama el catolicismo. Es decir, ellos dicen que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia nos señala que el pan es un símbolo. Antes de probarlo y después de probarlo, sigue siendo un símbolo, sigue siendo un pan. ¿Se fija? Sin levadura, ciertamente, porque la levadura también es símbolo del pecado. Ahora, es tan interesante todo el pan, estamos recordando para avanzar. que cuando usted lo prueba, no le encuentra ningún sabor, ningún atractivo. No es como disfrutar una rica marraqueta recién salida de en la panadería. Me acuerdo antiguamente, como no existían, o sea, existían los supermercados, si no soy tan viejo tampoco. Pero me acuerdo que íbamos a comprar el pan al almacén y toda la gente esperando que llegara el pan. Y venía con ese canasto, pero con un olor, la gana de asaltar al que traía el pan. Y crujiente. ¿Y qué no le pasó que se iba a la casa y se comía al menos la mitad de una marraqueta? Disfrutando, ¿cierto? Por lo menos a mí me pasó. La disfrutaba, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Pan con levadura, pan con sal, pan con sabor, con atractivo. Pero el Señor nunca jamás tuvo atractivo, y quería detenerme en esto, hermano, porque hoy día se hace una caricatura de Cristo. Yo lo hablaba con ayer con la, estábamos viendo una imagen. Para mí, ver cantantes con música rock o música del mundo con letra cristiana es lo más ridículo que puede haber. Es como unir el aceite y el vinagre, hermano. No se pueden fusionar. Cuando yo veo estas imágenes, es tan absurdo pretender hacer atractivo algo que no es atractivo en sí mismo. El Señor lo dijo, Isaías 53, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Por lo tanto, un pan sin levadura sí nos permite recordar que Él no es atractivo, que Él fue entregado como un cuerpo sin mayor pretensión, hermano. Él murió en debilidad, Él murió en fragilidad, Él murió en humillación. Yo lo comentaba allá en el sur también. Cuando usted ve el tabernáculo, y lo recuerdo, ponga atención, hermano, cuando usted ve el tabernáculo así en la descripción bíblica, se lo imagina, pero usted ve qué es lo que cosa, una carpa negra, hermanos. Usted llega a las tiendas y ve las tribus de Israel esparcidas así, y al medio de las tiendas una carpa negra sin atractivo. ¿Por qué? Porque estaba cubierto el tabernáculo con una piel de un animal chico, negro, de pelo duro y turra. Y resulta que no tenía atractivo. ¿Cuándo usted descubría el atractivo de ese tabernáculo? Cuando entraban en Cristo. Usted ama a Cristo ahora, ¿sabe por qué? Porque está en Él. Usted descubre su belleza porque está en Él. Pero nosotros no podemos pretender, hermano, hacer atractivo a Cristo a alguien que no está en Él. Es una receta falsa. Es una medicina, una prescripción falsa, incorrecta. Eso es lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Hermano, el matzá, cuando lo partimos y lo comemos, nos permite recordar con sencillez cuán sin sabor fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, molido, partido por nuestros pecados. Así es. ¿Qué también el Señor estableció? El vino, la copa. Bueno, mucho se discute, ya lo hemos comentado. ¿Era vino? ¿No era vino? ¿Era jugo de uva? Bueno, la Biblia y también la tradición rabínica desecha estas interpretaciones de satanizar el vino. El vino no es malo. Lo que es malo es la embriaguez. ¿Ya? La Biblia lo dice claramente. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Isaías capítulo 5, verso 11. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece en su copa. ¿Ya? Se entra suavemente, más el fin, al fin, como serpiente morderá y como áspid será dolor. Proverbios capítulo 23, 31 al 32. El hombre que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. Habacuc capítulo 2, verso 5. Bueno, el vino, hermanos, no es lo que Dios condena. Lo que condena es la embriaguez. Partamos de esa base. Por lo tanto, no nos hagamos problemas qué es lo que había en la copa, porque en la copa simplemente había vino. Vino fermentado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que él toma y distingue una de las copas. Habían, ¿se acuerda? Cuatro copas en la mesa, según la tradición rabínica. La copa de la santificación, la copa de la alabanza, la copa de la redención y la copa de la adopción. Se dice que él distingue una de estas copas, y tiene plena armonía con lo que estamos diciendo, y toma la copa de la redención. Y dice nuevamente, la misma frase, la misma expresión gramática en el griego, esto es, ¿cierto?, mi sangre. No, esta es mi sangre. Hasta ahí el repaso. Porque antes de la última reunión, cuando estuve yo, quise aclarar el capítulo 6 de Juan. Si me acompañan, por favor. ¿Se acuerda? Versículo número 53 en adelante. Dice así: Jesús les dijo, Juan 6:53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué quise aclarar este texto? Porque también es parte de este estudio. Muchos enseñan que este texto habla o hace alusión a la cena del Señor. Porque usted cuando come el pan, come la carne de Cristo. Y cuando bebe de la copa, bebe de la sangre de Cristo. Pero eso no es lo que enseña el texto. Y lo estuvimos analizando, ¿se acuerda? Porque hay un hilo conductor que debe ser respetado. Hay un contexto que debe ser respetado y que comienza principalmente del capítulo 6, verso 1 en adelante. Cuando Él alimenta a la multitud. La gente, ¿a qué venía al Salvador, hermanos? A saciarse, a buscar. Cuando, no acuerdo, cuando mencionábamos esto, hablábamos de esto. La gente busca las bendiciones, no al dador de las bendiciones. Es decir, hoy día, hermanos, se pregona el evangelio de la prosperidad en todas sus dimensiones. Los descarados hablan abiertamente, pero también algunos sutiles. Ven a Cristo y tus problemas se van a terminar. Como que si el Señor fuera, un genio de la lámpara maravillosa esta que usted la frota y le pide un deseo al Señor. No es así. El Señor tiene planes con nosotros, propósitos soberanos, eternos, y debemos acatarlos como tal, y nunca Él nos prometió prosperidad en este mundo. No obstante, también nos dijo que no nos dejará desamparados, huérfanos o con necesidad. ¿Cierto? No he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Pero tampoco nos prometió grandeza y vivir como rey. Eso el Señor también lo advirtió. Para aquellos que pregonan que si usted es creyente tiene que vivir como rey. Porque Él es el rey y usted ¿qué es lo que es? Un hijo del rey. Pero hermanos, no es así. Bueno, la gente en ese entonces tenía el mismo criterio. Venía a Cristo a saciar su necesidad. Venía a comer. Y el Señor, lo estuvimos comentando, utiliza lo más básico de lo que la sociedad, ¿no es cierto?, podía presentar. Porque debemos entender, hermanos, que Él no multiplicó un pan de primera élite. Multiplicó un pan de cebada, que era el pan que usaba el común de los mortales. Porque habían dos tipos de pan, pan de trigo y pan de cebada. ¿Ya? Y también multiplicó unos pececillos. Que ni siquiera era una grande, no sé, yo no soy experto en pescado, pero quizás los albacora, no sé, no, un pececillo, unas merluzas pueden ser lo más básico. Eso es lo que dice el texto, pececillo. Y alimentó 5.000 y más de 5.000 personas, porque no son contadas ni las mujeres ni los niños, hermano. Habla de 5.000 varones, versículo 10. En esa perspectiva el Señor comienza a hablar, comienza a enseñar. Versículo 25. Y hallándose al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí comienza a introducir la esencia del Evangelio. No hay vida eterna, no hay salvación, sino está en Cristo. Por eso que dice la Escritura claramente: de modo que el que está en Cristo, es decir, dentro de Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero ellos miraban todo de una perspectiva material. A ver, ¿sabe que allá en el sur también comenté esto? De repente uno se aflige porque ve como carita así como de asombro. Yo les decía a los hermanos algo que es habitual para nosotros: las bendiciones, hermanos, no necesariamente son cosas buenas. Nosotros pensamos: he sido bendecido por el Señor. ¿Por qué? Porque en todo me ha ido bien. Y las cosas malas, hermanos, las cosas que no nos agradan, las cosas quizás que nos hacen llorar, que nos hacen estar turbados, no son bendiciones de Dios. Entonces nosotros huimos, hermanos, de la verdadera instrucción del Señor. Y citaba el pasaje de Romanos 5 que dice: nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación que produce, produce prueba. Y la prueba que produce, paciencia. Y la paciencia que produce, esperanza. Es una secuencia divina, hermano, no es la secuencia del evangelio de la prosperidad. El evangelio verdadero es este: tribulación, prueba, paciencia, esperanza. ¿Cómo vamos a llegar a amar al Señor si en todo nos va bien? Si todo anda marchando, como se dice en el lenguaje náutico, viento en popa. No, hermanos, no nos engañemos, las bendiciones de Dios no son solamente risas y júbilos y alegrías, sino que también padecimientos. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Permítanme un paréntesis. Ya empezaron los paréntesis. Ojo, hoy día hay una interpretación, grábelo bien, preterista de las cosas. ¿Preterista qué significa? Que todo lo que le enseñan quiere decir que ya ocurrió en el pasado. ¿Por qué quería hacer este paréntesis? Porque cuando usted le habla de estos temas a personas que creen en que las interpretaciones son del pasado, llegan a decir: el Señor les dijo, en el mundo tendréis aflicción, porque venía la persecución del Imperio Romano. Y ya eso no es para nosotros. Nosotros estamos ahora en el siglo XXI. Entonces, yo me pregunto, frente a esa interpretación falsa, ¿qué es de la instrucción de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles solamente para el tiempo pasado, y qué es para nuestro tiempo? Cuidado, hermanos, esa interpretación es absolutamente falsa. Las instrucciones de nuestro Salvador tienen plena vigencia hoy. En el mundo tendréis aflicción. No solamente los apóstoles que la vivieron con el Imperio Romano, sino también en el tiempo de hoy la Iglesia de Cristo padece persecución. Quizás no en la dinámica de ese tiempo, pero sí tenemos persecución, hermanos, de todo tipo. Burlas en nuestra propia familia, en nuestro propio círculo donde nos rodeamos, hay persecución. Entonces, quería aclarar eso. Entonces la gente que buscaba al Señor lo buscaba por los panes y los peces. Entonces él comienza a aclararles esto. Entonces él les dice, incluso a esta multitud que lo quería hacer rey, les decía, porque él huía, ¿cierto? Ahí, aquí lo dice, por ejemplo, en el versículo, lea usted mismo, hermano, por favor, Juan 6, versículo 15. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, mire lo que dice, volvió a retirarse al monte él solo. Hermano, si hay un peligro en nosotros es cuando nos quieren hacer rey, nos quieren levantar así, nada, hay que arrancar al tiro, arrancar solo, porque la levadura que llevamos dentro se eleva inmediatamente. Nuestro Señor Jesucristo nos deja una gran lección. Lo buscaban para ser el rey de Israel en sentido político, en sentido terrenal y práctico. Imagínense un hombre que tenía poder para multiplicar 5 panes y 2 peces. Y levantaba muertos y daba la vista a los ciegos, corregía el andar de un cojo, etcétera. Imagínense, qué tremendo líder va a ser. Lo querían hacer rey. ¿Qué hace el Señor? Se va. Yo me pregunto, para aquellos que ahora defienden el evangelio del reino, ¿por qué el Señor con esta multitud no estableció su reino? Porque él lo dijo literalmente: mi reino no es de este mundo. Y todos sus seguidores debemos decir lo mismo: nuestro reino no es de este mundo. Porque el reino de Dios se va a establecer aquí solamente, escúcheme bien, cuando Él regrese por nosotros. Nosotros no vamos a cambiar ni la política, ni el ecosistema. Allá en el sur ya no dan ni bolsa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay que salvar el planeta. No había dónde llevarse la mercadería. Entonces, ¿qué parecíamos nosotros con los carros? Sin bolsa. Yo nunca me había visto con un carro sin bolsa. Llevémonos el carro, decíamos. Entonces, el hombre quiere salvar el planeta. No digo con esto que ensuciemos, que cortemos los árboles, no. Pero el hombre no va a cambiar ni un ápice de lo que ya está escrito. El mundo está sentenciado y el evangelio y la iglesia no va a cambiar nada. ¿Nosotros qué estamos esperando? como dice Pedro, no es una conclusión mía. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es la promesa del Evangelio, hermanos. Santiago dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Te ha ido mal? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Pero cuidado con comprar esta pescada o esta pomada del reino ahora y del avivamiento y de que las cosas cambian y que... No, tengamos cuidado, porque somos vulnerables a eso, hermano. ¿Quién de nosotros no quisiera encontrar a Aladino ahí, cierto? Mira, voy a pedirte un par de deseos. ¿Qué pediría usted, hermano? Se ha preguntado, ¿qué pediría usted si se encuentra con una lámpara así? ¿Pediría padecimientos, tribulación para cultivar la paciencia? ¿Pediría, hermanos, que se vuelvan los tiempos más difíciles para así clamar más al Señor? No. Pediríamos bienestar, no sé, una mansión, una casa, una parcela, cosas de estar ya no 3 semanas afuera, sino que todo el mes afuera. ¿Ya? Bueno, así somos los seres humanos, hermano. Y todos nos incluimos. Muy bien. Lo buscaban por intereses prácticos, pero Él los lleva a la verdadera comida, a la verdadera bebida. Ahí está, la verdadera comida. Versículo número 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando en un lenguaje figurativo, alegórico, de lo que es comer, saciarse, pero no corporalmente, sino que es espiritualmente. Es el mismo lenguaje que el Señor le habla a la mujer samaritana cuando le dice, yo te daré del agua de la cual no tendrás sed jamás. Porque Él comenzó a conversar con ella cuando estaban junto a un pozo de agua, ¿se acuerdan? El agua en esos tiempos y siempre en ese lugar ha sido muy apreciada. Por lo tanto, aprovecha esa realidad, esa coyuntura, para entregar una enseñanza espiritual y profunda y trascendental y eterna. El que come de este pan tiene vida, pero no está diciendo que hay que comerlo literalmente, ¿no es cierto?, como una especie de antropofagia de canibalismo, sería ridículo. ¿Qué más dice el Señor respecto a eso? Versículo número 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Interesante pasaje. Quiero aclararlo o comentarlo antes de seguir. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es decir, hay una iniciativa del Padre. El Padre es el que inicia el proceso de salvación. Una vez que el Padre inicia el proceso de salvación, el individuo va a Él. Y si el individuo va a Él, Él no le echa fuera. ¿Ya? No hay una actitud del hombre en primera instancia. Versículo número 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjense la conexión que tiene el versículo 38 y el versículo número 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Una referencia a qué, hermano? ¿A qué se refiere esto? El pan que descendió del cielo. ¿Quién se acuerda? Al maná, al que alimentó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como pueblo terrenal, ¿cierto?, comió de un pan literal y terrenal, que descendió del cielo, ciertamente, pero ellos se saciaron del maná. Y todos recordaremos que hasta de eso rezongaron, porque ya se aburrieron del maná. Siempre lo mismo decía. Bueno, aquí Él está entregando una enseñanza más allá de lo terrenal, más allá de la comida natural. Está hablando del pan que descendió del cielo y que realmente da vida eterna, ¿cierto? Esta es la voluntad de Dios, versículo 39. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resuciten en el día postrero. Muy bien. Versículo número 48. Yo soy el pan de vida. Este yo soy revela ese tetragramatón que estaba en lo oculto en el Antiguo Testamento. Acuérdense que cuando Moisés le preguntó al Señor, ¿en nombre de quién iré a Faraón? ¿Se acuerda? Y el Señor le dijo, YHWH, una sigla de 4 letras, tetragramatón, 4 letras, nadie entendía, pero los hebreos siempre lo llamaban a él el soberano, el todopoderoso, ¿cierto? Por ejemplo, hay varias acepciones para el Señor Jehová Jiré, Jehová Nisi, ¿quién más se acuerda de otro? Jehová Rafa, Jehová mi bandera, ¿se acuerda? Jehová, a ver, El Shaddai también, El Shaddai, etc. Hay varios. Pero Dios no tiene nombre, porque Él es todo. Y cuando comenzamos a entender quién es la imagen del Dios invisible, quién es la cristalización, por decir así, del Dios invisible, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el buen pastor, y aquí Él está diciendo, yo soy el pan de vida. Es decir, ese pan que descendió del cielo para alimentar a su pueblo era de alguna manera una figura, un símil, una sombra de nuestro Señor Jesucristo que permite la preservación de su pueblo. Si no, iba a morir, terminar muerto ahí en el desierto. Entonces ahora Él revela, yo soy el pan de vida, pero no está hablando de un pan literal. Versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Está hablando de algo más allá de lo temporal, ¿se fija? Más allá de lo corporal, de lo terrenal. Sigamos leyendo para culminar esta parte. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Ya? Bueno, aquí la vida del mundo no está hablando de que Él salva a todo el mundo. Nuevamente lo aclaramos. ¿Ya? La salvación no es una salvación universal, sino que es una salvación personal. ¿Ya? Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No entendían nada, no comprendían la profundidad espiritual de la enseñanza de Cristo, la profundidad alegórica o simbólica de la enseñanza de Cristo. Es lo mismo que Nicodemo le dijo, ¿cómo yo, siendo viejo, voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Porque él pensaba con la razón. Permítame otro paréntesis. Hay una religión, hermano, racionalista, que se mueve mucho en este tiempo, bueno, siempre se ha movido, y golpea sus casas. Me refiero a los testigos de Jehová. ¿Por qué digo racionalista? Porque ellos explican racionalmente todas las enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, ellos dicen, usted le habla del infierno, y ellos le van a decir, bueno, el infierno existía. Era un lugar donde se quemaba la basura, y que el propio Señor lo señaló como el Gehenna, en griego, que era un lugar en el Valle de Hinón donde se quemaba la basura. Entonces cuando el Señor hablaba de que la llama nunca se apaga, ¿cierto? Se refería al basural. Entonces no tiene que ver con un infierno eterno que existe, enseñan ellos, y todo lo explican en sentido racional. Aquí están los testigos de Jehová hablando con el Señor, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Pero lo hemos estado viendo, Él no estaba hablando en sentido literal, sino que en sentido espiritual o simbólico. Hacía un contraste en el pan que descendió del cielo en el tiempo del pueblo de Israel en el desierto, con su propia vida, como pan que descendió del cielo, a fin de no solamente tener vida temporal y terrenal, sino que vida eterna. Pero los racionalistas han existido toda la vida, hermanos, y van a seguir existiendo, y están metidos dentro de la iglesia. Por ejemplo, a usted le ocurre algo, y usted ve la mano potente, ayer hablaba un poquito de eso, usted ve la fidelidad de Dios en alguna aflicción, en alguna prueba, y el Señor le suministra en su mano poderosa y fiel lo que usted necesitaba en el momento. El hombre espiritual va a decir, gracias Señor, porque tú interviniste. El hombre racional va a decir, fue coincidencia. La persona que pasó por ahí, bueno, iba pasando, ¿no? No le dan nunca la gloria a Dios, ¿por qué? Porque todo lo ponen en la razón. Pero el Señor nos está enseñando algo mucho más que la razón. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esta es la conclusión. Es decir, si no estáis en Cristo, si no estáis dentro de su cobertura, no hay posibilidad alguna de vida eterna. Fíjense que ni en el texto, ni en el contexto está hablando de la cena del Señor, sino que está hablando de la conversión propiamente tal. Hermanos, debemos tener cuidado, ¿por qué? Porque usted no es más o menos creyente si participa o no de la cena, pero sí muestra obediencia al estar presente en la cena, porque eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero quiero también dejar zanjado, hermanos, que la cena del Señor no es comerse su carne ni beber de su sangre. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Muy bien, con eso espero, hermanos, haber aclarado un poquito esa parte que era necesario reforzarla. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte respecto al tema de la cena, que tiene que ver con, quedan algunos minutos, la frecuencia de la celebración. ¿Ya? Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo número 20, verso 7. Bueno, aquí hay varias enseñanzas interesantes. Versículo 7 dice así, Hechos 20:7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, note, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta ahí el pasaje. Bueno, el apóstol Pablo, fíjese en el versículo, capítulo 20, verso 6, dice, y nosotros, pregunta, ¿quién está escribiendo acá? Lucas, yo le pregunto, ¿Lucas estaba presente en esto, sí o no? Sí estaba presente porque se incluye, ¿cierto? El autor se incluye, nosotros. Usted se va a dar cuenta de que Lucas no siempre estuvo presente en los acontecimientos, porque habla de, por ejemplo, dice, y ellos hicieron tal cosa, y ellos salieron, y ellos, etc. Pero también Lucas dice, y nosotros, es decir, aquí nosotros está presente, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, mire lo que dice, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y aquí viene la enseñanza, el primer día de la semana, ahí, hasta ahí quiero que nos detengamos. ¿Cuál es el primer día de la semana? Es el domingo. Nosotros, lamentablemente, en nuestro calendario, por lo menos en español, ¿cierto? En el mundo hispano, el primer día de la semana es lunes, ¿cierto? Porque es el día laboral. Pero, si usted ve un calendario gringo, el primer día de la semana es domingo. Quiero aclarar esto, hermanos, porque el primer día de la semana tiene una connotación en las Escrituras importante. No es un día santo en el sentido incluido, exclusivo, porque algunos dicen, es el día del Señor. Nosotros, lamentablemente, todos lo hacemos religión, todo. Como que si el sábado no fuera del día del Señor, así que ahí yo me relajo un poquito, de luna a viernes, ¿para qué decir? Pero el domingo es el día del Señor. Y hacemos de nuestra vida una vida religiosa. Todos los días son de él, hermano, y debemos honrarle los 7 días de la semana. Pero los discípulos, de manera particular, se reunían el primer día de la semana, porque fue el primer día de la semana cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Por ejemplo, voy a citar algunos pasajes. Juan capítulo número 20, Juan 20, versículo 1, Evangelio de Juan 20, 1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Sí? Muy bien, María Magdalena fue el primer día de la semana al sepulcro, porque fue el día de la resurrección. Versículo, capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál? el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. ¿Ya? Se fija, hermano, que ya en el tiempo del Señor Jesucristo los discípulos comenzaron a reunirse el primer día de la semana, no solamente el día de la resurrección, sino que una constante a partir de ese día. Ellos estaban reunidos el primer día de la semana, y ahí es donde el Señor se les aparece de manera corporal. Fíjese lo que dice el Juan 20 también, verso 28. 8 días después. ¿Me está siguiendo, cierto? Juan 20, 26. Perdón. Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. No hay ninguna duda, hermanos, que los creyentes nos dejan un legado, que es el día domingo. Nosotros nos reunimos el día domingo no porque Constantino, ojo, por eso que quería aclararlo, no porque el rey o el emperador Constantino el Grande estableció el primer día de la semana como el día del sol. Allá él que le puso día del sol, por eso se llama día del sol. Domingo es día del sol, ¿ya? Sunday, ¿cierto? Para nosotros no adoramos los astros. El día lunes, el día de la luna, martes, miércoles, etcétera. No, nosotros no adoramos los astros, porque los astros fueron, digamos, como se dice, bautizados o puestos nombres en función de del politeísmo romano, ¿ya? Nosotros no adoramos al sol. Pero este es uno de los argumentos de quienes, para que usted lo anote ahí al margen, de los adventistas del séptimo día. Ellos reclaman de que nosotros estamos completamente errados porque nos reunimos el día del sol. Y el día del sol fue establecido por el emperador Constantino en el siglo IV. Pero estamos viendo los pasajes que no es el día del sol, sino que se llama el primer día de la semana. ¿Me entienden o no? No se llama domingo o día del sol. Allá ellos los que le pusieron, pero nosotros nos reunimos porque los creyentes se reunían el primer día de la semana. Ahora, es interesante porque Pablo era judío, y no era un judío prosélito, era un judío de raza judía. ¿Cuál es la diferencia de un prosélito? Que el prosélito no es de raza, pero se hace judío. ¿Ah? Por ejemplo, alguien que es gentil, como uno, ¿no es cierto?, y le gusta la religión judía, se hace judío, es decir, se transforma en un prosélito judío. ¿Ya? Muy bien. Pablo, siendo judío, verdadero, de raza judía, él decía hebreo, de la tribu de Benjamín, participa de las reuniones cristianas, de las reuniones de la iglesia que estaban haciendo, que se estaba ya desarrollando, no los sábados, sino que el primer día de la semana. Fíjese que esperaron 7 días, dice el versículo 6, donde nos quedamos 7 días, hasta el primer día de la semana. Y fíjense que hay algo muy interesante acá, dice el versículo 7, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué se reunían? Para partir el pan. ¿Se da cuenta? Por eso que la celebración es interesante. No es un dogma, hermano, no podemos tampoco establecerlo como dogma, en el sentido de que si no nos reunimos todos los domingos para partir el pan, estamos mal. Pero sí debemos entender que los creyentes se reunían todos los domingos para partir el pan. Así que no hay ninguna contradicción en eso. Y después de eso, dice, Pablo les enseñaba. ¿Qué dicen los adventistas del séptimo día? Que ellos se reunieron para que Pablo les enseñara. Pero el texto no dice eso. Dice que se reunieron ¿para qué? Para partir el pan. Y después Pablo les enseñaba. Y ahí alargó el discurso, el famoso discurso donde el joven Eutico, espero que ninguno de nosotros sea como Eutico, mirando el reloj, ¿cierto? Un joven que da mucho que hablar, ¿cierto? Estaba sentado en la ventana mirando para afuera, los otros para un oído para afuera, otro. Uno puede decir un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Cuando andamos así con tibieza, tarde o temprano, nos vamos a caer al sol. Ya vamos a pegarnos el tremendo porrazo ahí. Una gran enseñanza quizás espiritual, pero lo interesante es que los creyentes se reunían cada primer día de la semana para recordar al Señor. ¿Cómo lo hacían? Como ya lo dijimos, con un pan y una copa. Y aquí viene la gran pregunta que me han hecho muchas veces y que nos preguntamos cada uno de nosotros, perdón. ¿Varias copas o una gran copa? Son las dos alternativas, porque la iglesia, de hecho allá en el sur, participan con bandejas y con varios vasitos chicos. No son copas, son vasitos, como tapitas de... Y el pan no es un pan, son unas cositas así como cels, como esas galletas cels. Sí. Ya, como decir, es caer en el otro extremo, decir, mira, no seamos dogmáticos, si esto es un símbolo nomás, así que no importa. ¿Es correcta esa ponencia, hermano? ¿Es correcto decir esto es un símbolo y nada más? Porque si es así, ¿con qué autoridad vamos a criticar a aquellos que dicen que podemos celebrar con jugo jícori gil? Anda a comprarte un sobre ahí de yupi, no sé, de ambrosoli, y hacemos un jugo acá y celebramos la cena del Señor. No es el ánimo legalizar la iglesia, pero tampoco el ánimo es abrir un libertinaje desmesurado. No sé si me entiendo. Es tan simple en la escritura. Él habla de un pan y de una copa. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué pasa si la iglesia crece? Esa es la gran pregunta. ¿Seguimos agrandando la copa, hermano? ¿Y terminamos con un lavatorio así? ¿Ah? Podría ser la alternativa. Yo estuve participando en alguna vez en iglesias que tenían, ya no era copa, hermano. Todavía, gracias al Señor, nosotros usamos una copa. Es grande, pero es copa. ¿Ya? No es una copa de mesa, obviamente, pero es una copa todavía. Pero esta era una copa así, parecía pecera, hermano. Y se pasaban la pecera unos con otros, porque la iglesia era grande. Mire, hay algo muy, muy sabio que los hermanos, algunos hermanos han enseñado. ¿Cuál es el crecimiento inadecuado de una iglesia local? Ese es el gran tema, hermano. Nosotros, gracias al Señor, todavía no tenemos ese problema. Pero si eventualmente llegáramos a crecer, no solamente debemos pensar cómo vamos a celebrar la cena, sino que hay algo más importante que debe a nosotros hacernos reflexionar. ¿Cómo vamos a mantener la comunión? Porque es insostenible. En esa iglesia los hermanos ni se conocen, hermano. A veces no se saben ni los nombres, porque crecen desmesuradamente. Y usted entra y es como entrar al hall de un mall. La gente transita para allá. Yo me acuerdo una vez que le decía, ¿cómo se llama ese hermano que siempre se sienta detrás de ¿cuál hermano? Uno que viene, no sé ni cómo se llama, pero participan en la cena del Señor, donde hay plena comunión. Entonces, alguien dijo sabiamente, la copa quizás no es dogma, autorregula el crecimiento, ¿no es cierto?, indiscriminado de una iglesia local. Es decir, cuando la iglesia local empieza a crecer, no hay que agrandar la copa o no hay que agrandar el local. Lo que hay que hacer es abrir o pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para abrir otra iglesia local, porque así se cumple, ¿no es cierto?, el sentido del Espíritu Santo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva nunca enseñó el crecimiento unitario de la iglesia, de la unificación, en el sentido de la gran iglesia madre, donde se reunían, no sé, 500 es poco, 1000 personas o más de 1000 personas, sino que siempre la iglesia fue iglesias en casas, iglesias donde nos podamos conocer todos, por lo menos el nombre, y saber de dónde venimos y las cosas básicas. Por lo tanto, es muy importante reflexionar esto. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, no solamente la cena del Señor es el problema, sino que también la comunión unos con otros. ¿Ya? Por eso que era importante este concepto de una copa, varias copas, un copón, una pecera. No, la Biblia habla de un pan y de una copa. Hasta ahora no tenemos problema nosotros, pero si un día esto llegara a poner un problema, debemos decir, Señor, creo que es tiempo que el Señor nos permita abrir otra iglesia local en otra localidad y comenzar a reunirnos ¿no es cierto?, en dos iglesias locales y expandir el evangelio de esa manera. Ahora, en lo personal, esto es muy personal, sí, permítanme compartirlo. Los tiempos que estamos viviendo ya no es los tiempos de la iglesia primitiva. Hoy día escasean las iglesias, hermano. Escasean los hermanos que les interese estudiar la palabra de Dios. Así que crecimiento exponencial en lo personal no vamos a tener. Y tampoco nos gustaría tener. En lo personal, no me gustaría tener. ¿Por qué? Porque en realidad no estoy diciendo que si viene gente, bienvenida. Pero, hermano, tengamos cuidado que grandes multitudes siempre comienza a deslizarse hacia otras esferas que nos apartan de la sana doctrina. Hermano, quiero comentarle, próxima semana voy a tratar este mismo tema hablando de el error que pasó en la iglesia de Corinto.